Acomodaos, prisioneros, pues vais a pasar un largo tiempo encerrados en las celdas del esclavo 1. No somos héroes de la rebelión.
No somos oficiales imperiales.
Ni siquiera somos mercenarios.
Somos el tío de al lado que palma en la batalla de Hoth.
Somos los que limpiaban los regretes en la Estrella de la Muerte.
Los que trapicheaban en la cantina de Mos Eisley.
Los que acaban pagando el pato.
Y por eso nos encontramos prisioneros.
En las celdas del esclavo 1.
Buenas, bienvenidas y bienvenidos a En las celdas del esclavo 1, vuestro podcast sobre juego de miniaturas de Star Wars X-Wing. Mi nombre es Alexis Rodríguez y aquí estamos con el segundo programa, madre mía, dos programas ya, de este nuestro podcast más casual al borde exterior de la galaxia. En este programa pues vamos a hablar un poquito de cómo se ha sentado la Wave 6 en nuestra sección de Farragola 181. Y vamos a meter también dos secciones nuevas, el mercadillo de Tatooine, en el que vamos a hablar de novedades, sobre todo vamos a hablar de las FAQ, cómo han salido las FAQ y lo que han cambiado y lo que nos va a destrozar a algunos. Y luego otra sección nueva también, que es ¿están locos estos rodianos? Vamos a hablar de nuevos modos de juego, modos de juego alternativos, y vamos a hablar un poquito de algún torneillo que hemos hecho. Y ahora lo veréis, está muy interesante esta sección. Y por supuesto tendremos nuestro habitual depilando un Buki, dedicado a un piloto muy especial que ahora veréis. Pues vamos a comenzar. Bueno, lo primero de todo, presentar al equipo de prisioneros de las celdas. En primer lugar tenemos a Miguel Ángel Alfaro Kurodachi, compañero de pupitre de Han Solo en la Academia Imperial. Muy buenas, Kuro.
Hola, muy buenas. Aquí a mi lado tengo a Antonio Muñoz, alias Nano 33, que es técnico ilegal especializado en todo tipo de corbetas corelianas. Buenas, Antonio.
Muy buenas, chavales. ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez. Esta vez han venido a hacerme el favor para poder grabar esto. Y aquí a mi lado tengo a Javi Masilla, que es muy mal contrabandista y muy mal jugador de Saba, por eso.
Gracias, Antonio, así se aprecia. Bueno, chicos, yo os presento a nuestro anfitrión, Alex Rodríguez, alias A. Reyes, peor adicto...
Peor persona en general.
Peor persona en general. Adicto a sus labores de goma Eva. Muy buenas,
Alex. Muy buenas, chicos. Bueno, pues ya estamos todos los cuatro prisioneros. Bueno, lo primero, pedir perdón por la voz tomada, porque es que Boba ha puesto un poquito el aire fuerte en las celdas y yo estoy un poquito acatarrado, ¿vale? Sí. Pero, bueno, simplemente pues parece que tengo un moco constante, lo tengo, pero...
Y no tiene nada que ver con dormir con el culo al aire.
No tiene nada que ver con...
Es
que
hace mucho, yo creo ya.
De 2 a 3 y de 3 a 2.
Me han traído un prisionero nuevo, ya sabéis. Bueno, Antonio, hablando de prisionero nuevo, pero nos falta porque nos digas tú de qué facción eres.
Uf, difícil, porque tanto soy rebelde como imperial, o sea, y ahora mismo lo tengo partido el corazón.
Madre mía, pero es que no sois fieles a nada, vaya banda de...
No, viva la diversidad ahí, a tope.
Muy bien, chicos, pues bueno, vamos a empezar con la primera sección, ¿vale? Vamos allá.
De farra con la 181.
Aquí estamos de nuevo con la sección de farra con la 181 y esta vez vamos a hablar un poquito más, vamos a seguir hablando de la Wave 6, ahora que se ha sentado un poquito más estas naves nuevas y bueno, y ver un poquito qué tal se han comportado en la mesa. Entonces, bueno, que nos cuente primero Miguel Ángel. Vamos, Kuro, cuéntanos.
Hola, buenas. Pues la verdad es que yo tengo ahí unas sensaciones agridulces con la Wave 6, o sea, hay naves que me han sorprendido gratamente y otras que, pilotos concretamente, que he dicho, oh, esto va a ser la bomba, y no, No. Yo hace poco he hecho una lista que jugué y me fue bastante bien, porque te caben un montón de cosas en una lista con naves pequeñas de la Wave 6, que es tres piratas binarios, o binari, pero bueno, binarios son para mí. Y Drusulak con logo solitario, Serisu con tácticas de enjambre y Torquilmas con la torreta autoblaster y el técnico ilegal. Todo esto cabe. O sea, seis naves pequeñas con tres pilotos de los de élite.
Vale. ¿Y qué tal se ha comportado Torquil? Que tengo curiosidad.
Torquil es una grata sorpresa. Ahora bien, la torreta autoblaster no cazas prácticamente a nadie, casi nunca. O sea, es una torreta que es muy potente, pero tienes que moverla, pues iría bien con un motor mejorado o alguna cosa así.
La autoblaster, perdón, por si para quien no lo sepa, es la torreta que dispara a distancia 1 y que no se pueden esquivar los impactos normales.
Sí,
¿no?
Dos dados rojos tienes de ataque y tiene 360, en ese aspecto está muy bien, pero realmente como se equipa en el cuervo y el cuervo es una nave que tienes que apartar un poquito para que no esté en el mogollón, cierto es que en el momento que te apartas un poquito ya no disparas a nadie. En ese aspecto, pues muy bien. Por otro lado, Serisu en este bloque... cayó el primero, todo hay que decir que...
Como tiene que ser,
pero la verdad es que me protegió unos cuantos impactos al cuervo y unos cuantos impactos a los Z95. La verdad es que en ese aspecto sí que estoy contento. No es ninguna maravilla, pero es una nave complementaria muy interesante. Y luego los binarios pues hacen su papel. Aguantan, disparan y ahí están como unos campeones. Y ahora es donde yo añado lo que quiero venir a hablar aquí. Drusulak. Me cago en... ¡Hijo de...! Este tío, francamente, tú lo pones y dices, distancia 1-2, y tampoco es tanto. Lo apartas y en el momento que empiezas a concentrar fuego, ya lo tienes pegado a un tío. Y ya, realmente es que el resto de la partida ya no... Realmente en una partida de cuántos turnos hicimos, Javi...
Unos cuantos, pero... Y conseguiste disparar con tres dados como dos veces.
Dos veces. Hombre, todavía hay que ver que en los primeros turnos me piruleaste ahí un poco a Drusulak, porque claro, sin motor mejorado o los inercial dampers, pierdes mucha movilidad y hay que tener en cuenta que un Z95 no tiene movilidad. Entonces, para mantenerse apartado, pues...
¿Qué bien le vendría a Drusulak un túnel? ¿Un túnel? Hombre, yo creo que por su habilidad, que un túnel siempre haces cosillas... Haces maravillas. Y en general al Z95 yo siempre le echan falta un túnel, pero claro, pues como un X-Wing baratillo, pues...
Claro. No se le puede pedir más a 12 puntos, en este caso 17, pero que es la historia, que Drusulak, pues, o lo mueves muy bien, que no es mi caso, o ya sabes que lo que puedes aprovechar es su habilidad 7, porque lo que es atacar con tres dados, no cuentes mucho con ello en el momento que concentras fuego.
Sí.
Javi, ¿tú cómo lo viste?
Pues en Drusulak lo que dices tú, que es que no, que se hace muy, muy cuesta arriba conseguir mantenerlo apartado de todo el follón. Porque es que aunque lo despliegues separado en la mesa de todo tu conjunto de la lista principal, al final, como vas a tener que ir a encontrarte al otro, siempre acabas teniendo a una nave muy cerquita.
Sí, además tú llevabas también Skun. Cuéntanos.
De verdad, ¿qué lista llevabas tú, Javi?
Pues yo hice una friki lista de dos alas y de Skun, con una víbora estelar, si mal no recuerdo, y un Z95.
Sí, un binario.
Jugué contra la lista de Miguel y bueno, pues con erótico resultado podría ser.
Sí, para mí.
Que me dieron por todas partes, vamos. Y nada, Drea Rental con el combo del astrodroide R4B11... Pues al final no hizo nada, porque claro, está muy bien lo de te quito tu tirada de ataque, pero tienes que fijar blanco y no pudiéndole meter...
No te merece la pena, ¿no?
Un talento de élite va a hacer un máximo esfuerzo, sí, por ejemplo, tal.
Vamos a ver, a lo mejor no es competitivo, podemos decir, pero podemos decir que es entretenido o ya ni siquiera eso.
¿Los Skun o Drea Rental?
No, el piloto en concreto.
Hombre, puede ser curioso, pero claro, es que le tienes que equipar, o si le equipas con torreta blaster necesitas dos concentraciones. Como no le puedes meter otra cosa que te dé una concentración más para mejorar la tirada, pues la mitad de las veces disparaba y con mi mano cerda, pero al contrario, o sea, la mano del manco,
limpia, la mano limpia.
La mano manco, pues sacaba caras blancas por todas partes y así no hay Dios que haga nada.
Muy bien, chicos, muy bien. Yo voy, si os parece, voy a hablar de una lista que jugué el otro día en la Liga de Titán, que es de 4M3A Interceptor, ¿vale?
¡Está loco!
Es una locura, es una bendita locura, ¿vale? Bueno, la he jugado ya unas cuantas veces, ¿vale? Pero, vamos, a nivel de competición oficial en la Liga, y bueno, no me fue mal, gané con muchísima suerte. Pero me gusta mucho esa lista. Es muy, o sea, te permite jugar mucho, puedes ir en bloque, puedes ir uno cada uno por su lado. La lista consiste en dos agentes del cartel con el título y cañón mutilador, y luego dos veteranos de punto Tansari con el título también, con cañón mutilador también, y luego llevan como talento depredador y también llevan escudos mejorados. Se hace duro. El veterano, tirar a los veteranos se hace duro. Pero bueno, al final todo depende mucho de las tiras de defensa, de la suerte. Si te va bien y como aguante, es un dolor de cabeza. Y como pilles a una nave con pocos escudos o imperiales, le haces polvo.
Titalesis, ¿y cómo ganaste con esta mierda de lista?
Pues gané con una mano que no me lo creo ni yo.
Súper cerda.
Pero vamos.
Cerda no, lo siguiente.
Mejor a mano cerda ya va. No, o sea, si no, no hubiese ganado porque...
¿Y qué cara se le quedó a tu rival?
Pues flipando como la mía. Pues.
¿Qué? Se le quedó cara a Chrome.
¿Qué llevaba?
¿Te estuvo maldiciendo?
Estuve jugando contra Alberto, y Alberto 14, y Alberto llevaba al Príncipe Scizor, bastante equipado, con sensores avanzados, llevaba depredador, el título para poder poner los sensores avanzados y los autotrastos, y luego lleva 5 Z95, claro, yo según vi los 5
Z95.
Sí, Zor tenía que repartir
amor. 4, 5.
Y claro, yo según lo vi dije, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y bueno, lo primero que hice fue tirarme por los Z95. Todo hay que decir que en el primer cruce me tiró 16 dados de ataque y me bajó un único escudo. Entonces, de ahí viene mi super mano cerda.
Ahí está, porque es celita.
Y claro, ahí ya pues se le puso un poco la partida cuesta arriba a Alberto, porque claro, así es difícil poder
hacerlo. Sí, claro, desde el turno uno le desmoralizas ya, sí, normal.
Difícil no, imposible bajar así, nada. Pero,
luego también jugué esta lista contra nuestro compañero, otro Alberto, Dao, del foro. Y bueno, también esta se la jugué y él llevaba dos esclavos, una lista muy parecida a la que tenía Javi, que nos contó en el podcast anterior, sí. Y la verdad es que también le di un poco de cera, porque es que en cuanto empiezan a entrar críticos, es que esta lista es que te está metiendo un crítico, cada nave te está metiendo un crítico siempre. De gratis.
Es que el cañón ese es buenísimo. Cambiar por un crítico es
gloria. Yo creo que es lo que más se está viendo ahora mismo.
¿Cuántas naves perdiste de esto?
Al final, en la partida que jugué contra Alberto 14, me quedó un veterano entero.
¿Y el otro? ¿En la otra?
Y en la otra creo que me quedó un veterano y uno normalillo. Joder. Un agente de cartel.
O sea, se la ve difícil, ¿no? La lista esta.
Sí, además...
Dependiendo de la mano, siempre.
Entonces, depende de lo que te encuentres ahí un poco de frente, pues tú ya decides si quieres ir en bloque o quieres desplegarlo a lo largo de toda la mesa. Y la verdad es que tampoco la gente tampoco sabe muy bien a por qué tirarse, porque... Uh-huh. Bueno, está ahí los veteranos, que sí, son más durillos, pero si no te cargas a los otros pequeños, pues es más, es jodido. La verdad es que es una lista friki, porque me apetece, me gusta mucho la nave y quería jugarla. Y por ahora me está dando buenos resultados. Pues yo ya no sé si Antonio nos quiere contar, aunque no ha podido jugar, porque Antonio
últimamente juego
está de baja por paternidad. pero
yo no sé lo que es jugar ya.
Por lo menos la sensación que te dan los Skun, cuéntanos. O sea, porque está bien un punto de vista de alguien que todavía no ha jugado, a ver qué le parece.
Hombre, pues yo la verdad... que viendo así listas que he estado viendo por el diverso mundo de internet, estoy viendo que la gente está haciendo listas, algunas difíciles, otras no le encuentras sentido, pero dices, hay que probarla para ver cómo funciona, y la verdad es que está dando bastante juego, yo creo, más al meta que hay.
¿Una que te haya llamado la atención? Así que haya...
La de Alessi, los cuatro.
Sí, bueno, pero eso...
La acabo de dejar flipado.
Pero cosas reales, vamos a hablar de cosas reales. Algo que hayas dicho, esto lo jugaría yo.
Bueno, pues jugaría una lista de 2 IG que me llamó muchísimo la atención. Y la verdad es que me gustaría probarla, no sé cuándo, algún día, no muy lejano.
¿Cuáles IGs? ¿Qué IGs?
El B y el C.
B y el C, ah, o sea, el resistente y el de los dos cañones. Ahí.
Y de los cañones.
Sí, mira, además, gracias por darme la entrada. Yo he jugado hace poco con 2 IGs, concretamente el B y el D, y tienen buena pinta. Ahora bien, como le metas potencia de fuego, son blanditos. O sea, y además, especialmente con una manita como la mía, que ahí, si tengo 14 impactos probables, 13 te van a entrar casi seguro. Y no. O sea, son naves que, por lo que he visto, están muy bien, pero no puedes ir al choque.
No aguantan,
ya te lo digo yo.
Y aun tirando 3 dados, bueno, que yo, si, aunque interese, si yo tirase 5, tampoco, pero vamos.
No. O sea, yo le disparé con 2 Bs y 2 Zs y aquello se volatilizó en cuestión de segundos. O sea, realmente no le dio
hizo
tiempo.
Hizo un me ves, ya no me ves.
Sí. Y el segundo IG, además, perdió, se quedó sin su compi, se quedó por ahí bloqueado y ya no pudo nada más que huir hasta que su triste final llegó. O sea que está bien, pero no puedes llevarlo al choque. Estas naves no puedes llevarlo
al choque. Yo creo que ni al choque ni por separado. Yo creo que no son naves que no puedan ir muy separadas una de la otra.
¿No crees que eso pueden ser independientes?
No las veo yo muy independientes.
Hombre, lo suyo es que concentren fuego.
Que concentren fuego las dos juntas, porque en el momento que las tengas separadas, entre que son blanditas, sí, te pillan una así a la vuelta de la esquina y, sí, y dices, ¿y ahora qué hago con la otra?
¿Qué cañones llevaban?
Llevaba la, curiosamente, la D llevaba el CLP y sistema de control de disparo y llevaba casi todo de ataque. Eso también es una cosa que incluso... las personas que había alrededor se sorprendían porque llevaba mucha concentración de ataque. Entonces el CLP lo llevaba el D y el B, que era el que puede repetir disparos, llevaba iones y mutilador, o sea, y machacador. El Mangler. Entonces cuando perdió el D, el CLP lo perdió y el B realmente estuvo ahí dando vueltas, casi no me pudo encarar en ningún momento, pero tuve ahí oportunidad de meter millones, al final no me los metió, una mezcla un poco rara. Tenía demasiada concentración de ataques. Luego, por ejemplo, el talento elite que le puso, no recuerdo, no llevaba máximo esfuerzo, llevaba no sé,
depredador, a lo mejor, o algo por el estilo.
Puede ser que depredador, pues es que al final el que le encaré fui yo. Realmente tuvo que estar huyendo, o sea, entonces...
Sí, vamos, él fue a encararte a ti cuando vio cómo se veían las tornas, sí, se volvió con el rabo entre las piernas.
También una de las cosas que no aprovechó fue que vino de frente cuando tenía que haber hecho un coid girado de estos de...
¡Un giro del señor!
¡Alabado sea el señor!
¡Alabado sea el señor! Pero además cerrado, que me hubiera dejado desencarado, ¿eh? Se vino de frente y yo dije, aquí estoy.
Esta es la mía, ¿no?
Esta es la mía. He de decir que yo llevaba 6 rebeldes. Entonces aquí
no desveles tu jugada secreta, por favor.
No.
Esa lista va a ir para el regional de Madrid, sí, que lo sepáis, ¿eh?
Sí.
Puede ir hasta repetida.
Puede suponer un gran dolor de cabeza.
Sí.
Tanto en los últimos puestos como en los primeros si va subiendo.
Sí, no, yo además ya le he puesto su nick. El nombre de la lista va a ser Matameta.
¿Matameta?
Pero no se llama Marea Rebelde.
Morralla Rebelde.
Bueno, ya hablaremos más adelante de esa lista. Cuando hagamos el especial del regional, que esperamos...
De antepenúltimo, ¿cómo llegaste a ese puesto?
¿Fue con esta lista?
Porque al último no me dejaron ser.
Nuestra vergonzosa presentación que vamos a hacer del podcast, del regional, ya veremos. Bueno, Javi, oye, ¿nos querías comentar algo también del Torquil Max? Bueno, de la Thermomix, ¿cómo la llamas tú?
Sí, lo vamos a rebautizar y lo llamamos Thermomix, que es una risa este personaje. Yo lo llevé en mi lista, que consistía en una LAI, era Kabil, con máximo esfuerzo, torreta blaster y el droide astromecánico desquiciado. Una víbora estelar, el ejecutor del Sol Negro, con los propulsores automatizados, un piloto de Z-95 pirata binario y Thermomix con torreta blaster, especialista en reconocimiento y cuervo oxidado. Pues tengo que decir que Cabir con máximo esfuerzo no servía para nada.
No, ¿verdad?
Es una tontería, sé que ese nos olvidamos.
Hombre, lleva el desquiciado, ¿no? Llevas el desquiciado, has dicho.
Sí, para hacer las maniobras de tres. Eso sí está bien, porque todas las maniobras de tres te las convierte en verdes, con lo cual está chulo.
Está, además, está esfuerzo,
puedes hacer salirte por la tangente por donde quieras, pero que luego no renta. Realmente yo creo que sería mejor poner el agromecánico R4, que es el que te da un blanco fijado cuando hace, cuando gastas un ojo para la torreta blaster, y así puedes repetir en esa tirada. Y lo que sí me sorprendió muchísimo fue la víbora estelar, que aun siendo el tío triste de uno,
aguanta.
Vamos, de hecho quedó el último en la partida. Me barrieron totalmente la mesa porque con mi mano manco pues no hay Dios que haga nada. Pero estaba muy bien. Y los giros del señor molan un montón.
Molan porque mucho,
cuando,
mucho.
Cuando te das cuenta es de... ¿Y ahora qué hago? Me hago un Croigan de este de 3, pero quedo encarado hacia allí... Está muy chulo, la verdad. Y bueno, Thermomix también una risa. Pillas al piloto estrella del contrario, que no es nada difícil porque con alcance 1-2 parece que no, pero te metes un poquito en vereda y ala, toma un cero patatero. Y ahora que te repasen todos los Z95 Waltrapas que vienen acompañando a los demás.
¿A por qué se fueron primero contra ti?
¿Cuál era Kabil, Kabil cayó como un campeón, como me pasó en la partida contra Miguel, igual.
Kabil es que da miedo y yo creo que eso es lo que pasa. Kabil dice cuatro dados, entonces pasa por él antes de que se...
Antes de que empiece a repartir amor, es el que...
Te lo ponen con habilidad cero, sí, si consigues repartir amor, claro. Y entonces, pues en dos turnos se dice, venga, hasta luego, y uno menos, claro. Luego el siguiente fue el cuervo, mi rival le metí al cuervo tres daños por ahí, estuvo piruleando hasta que conseguí cazarle casi al final de la partida, que me costó un montón. Él lleva al príncipe Scizor, que bueno, tampoco hizo muchísimo con él, la verdad. Porque...
Oye, el príncipe Scizor mola, ¿eh? Mola.
El príncipe Scizor mola, pero acompañado de 3Z95 es como, si me voy a por Scizor, se le va a pasar las hostias a los estos, pues prefiero reventar los Z95 lo primero. Que fue lo que intenté en el primer cruce de disparos, que disparé con tres naves al mismo Z95 y no conseguí hacer nada, absolutamente nada. Entre mis malas tiradas y su buena tirada de defensa, pues eso fue una fiesta.
Era un Z95 de adamantio, ¿sabes?
Ahí, sí, ¿no? O llevaba...
¿No viste si el tío llevaba patillas y un puro? Y
o llevaba tiradas. Unos escudos ahí de... Madre mía. Y bueno, pues, ¿qué más? Que estoy pensando ya en otra friclista con un agresor y cuatro Z95, que probaré seguramente en la siguiente partida de la Liga.
Ahí, dando pistas a los rivales.
He hecho spoiler, no sé contra quién me toca, pero bueno, da igual. Si total, para lo que vamos a hacer.
Sí, para la mano
que además, si no, como todavía da tiempo, me la pienso y pongo otra cosa.
Ah, yo quiero hablar de una lista. Cuando hicimos un pequeño torneo ahí en Titán, que luego hablaremos de él. Es una lista que, como yo quería probar los Scum, porque quería probarlos sí o sí. Me dice, digo, bueno, yo tengo dos M3 al Interceptor, tengo una víbora estelar y tengo un agresor. ¿Y qué lista me hago? Pues me dice lo más ruin que podía para que me entrasen las cuatro. Entonces me dice, dos M3 a los más bajos, con el título y el cañón flechete. Me metí el víbora el más bajo sin nada y el agresor, el IG-88C, el que hace impulso y recibe... Y recibe esquiva con sistema control de disparo y distinto de veterano. Y he de decir que me fue bien, gané el torneo en una última batalla épica ahí con Kurodachi,
sí.
que vamos, gané por el tiempo, porque se acabó el tiempo, si hubiese seguido jugando me hubiese barrido.
Pero el ganador mora fue Kurodachi.
Ganaste
ahí y supe...
Gané ahí, de forma ruin, en el último tiro.
Al límite.
A los puntos, pero realmente he perdido en naves. O sea,
sí.
Tú perdiste el agresor, pero yo perdí un B y un A. O sea,
sí, o sea, fue victoria modificada para mí, o sea, para que veáis cómo estaba.
Sí, pero tú hay que decir que, inciso, es cañón de metralla, cañón de impacto, ¿cómo es?
Ah, no sé cómo, de fragmentación, cañón de fragmentación.
Cañón de fragmentación, digo, porque has dicho flechet y eso son los misiles.
No, pero bueno, es que en inglés creo que también la llaman flechet.
Sí,
pero...
sí,
los
flechet.
Pero vamos, que los cañones de fragmentación, que yo al principio no era, no me gustaban nada, digo, va, dos puntos para esto, pues oye, sí, dan juego, ¿eh? Dan juego.
Sí, doy fe que se rentan, porque esto a un A se lo tiras y bueno, que bueno, pero se lo tiras a un B y ya le estás obligando, o sea, claro, a hacer un movimiento que...
Ahí está, en el torneo, todos los enfrentamientos de las tres rondas, en todas me cayeron dos Bs con sistema control de disparo. Que vamos, que dije, joder, qué puta suerte.
Y pues claro,
es que estos navecillas con el cañón se ponen detrás de los B y uf, no veas cómo les van dando.
Ya les obligan a que los COI de 2, que es lo que permite a los B girarse rápidamente, pues ya no lo pueden usar. Pueden hacer el 2 cerrado, pero realmente...
¿Y te rentó mucho? ¿Pusiste muchas tensiones?
Bueno, sí,
a los Vélez entraría súper fácil.
Bueno, también tuve bastante malas tiradas, pero bueno, a los Vélez sí les ponía. Y alguna nave por ahí que se me ofrecía también, a un, pues, un Chihuahua también creo que me enfrenté, pues también le entró alguno. Y la verdad que y me gustó mucho el Víbora Estelar. Víbora Estelar, no teniendo nada, que dije, bueno, esto va a caer enseguida, 25 puntos pelados, y aguantaba un montón.
Sí, sí que cunde.
Bueno, pues no sé si queréis abordar algo más a esta Way 6.
No, yo creo que no, ya por el momento hemos hablado
bastante. Ya hablamos en el programa anterior bastante, ahora bueno, lo hemos probado un poquito más. Y bueno, pues no sé
si... No, se irán viendo ya las cosas cuando más adelante.
Más adelante yo creo que sí.
Muy bien.
Se irán viendo más lista, más...
Que se asiente ya un poquito más.
¿Creéis que va a entrar en el juego? Sí.
Hay que ver qué naves son las que van a ser más efectivas, pero sí. Y además, como tienes muchas posibilidades, lo único que creo que necesitamos una nave nueva, que esperemos que salga ya en la Way 7.
Estamos esperando los spoilers de la Way 7, pero que
una nave nueva que te tire 3 dados de ataque de serie sin tener que hacer nada, eso estaría muy bien.
Sí.
Sí, no, pero...
O un 360... propio de los Scoop.
Yo creo que va a salir una nave grande va a salir.
Hombre, lo hablamos, hay de las naves que han salido para la Armada, que es otro juego que nos han dicho que hay por ahí, hay tres naves que tienen muchas posibilidades de salir en el X-Wing.
Ah, vaya, han salido, ¿no lo habéis visto? Del universo expandido, sí, ¿no? Han salido naves nuevas.
Sí, una es el Chaos, el Havoc, que es el rebelde del tirón. Porque era una nave que salía en un videojuego que era el Jedi Starfighter. Y luego hay dos Ison Skun. Una es el Punish One, que es la nave del cazarrecompensas del turbante, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Rengar. Y la otra es el Diente de Sabueso, que es la del Trasdonsano...
Ah, sí. ¿Cómo se llamaba ese? Ya no me acuerdo el nombre.
El Trasdonsano... El lagartijo, es el del lagartijo.
El lagarto que sale de la película, buscando la película.
Y esas dos naves, las dos Skun que estamos hablando, el Diente de Sabueso y el Punish One, esas tienen torreta giratoria. Una en un ala y otra debajo.
Hombre, o sea, pero la de Boss es que es muy grande. Yo no sé si... Bueno, será como un decimator, ¿no? Por lo menos.
Bueno, ahí ya es cuestión de cómo la quieran hacer a escala. Pero al principio es más grande.
Pero efectivamente tú lo has dicho, ¿cómo la quieren hacer la escala? Así que la escala da igual, porque como se la pueden pasar por el forro cuando quieren.
Hombre, a mí no me molaría nada que rompiesen la escala. Pero vamos, que pueden hacer como una nave, la giran, la ponen boca abajo y ya está haciendo un picado.
Sí, sí. Bueno, la pueden hacer a semi-escala, te la cobran a 40 euros y aquí paz y después gloria.
No, 40 no, 50, ¿qué dices, hombre?
Hombre, ahí, uy, como sacan esa nave, la de plástico que van a utilizar, madre mía, 60 euros por nave, por claro, lo menos.
Lo que se han ahorrado en el IG, habrá que meterlo en algún lado.
O en la víbora.
Sí. Uy, bueno, pues nada, chicos, pues vamos a pasar a la siguiente sección, si os parece bien.
Muy bien,
vale. Vale, vamos para allá.
El mercadillo de Tatooine.
¡Mercadillo de Tatooine! ¡Vamos, que me lo quitan de la mano, que lo tengo calentito!
Vamos con esta sección nueva, el mercadillo de Tatooine, que vamos a hablar un poco pues de las novedades y de noticias que van surgiendo pues del juego. En este caso, vamos a hablar un poco de la FAQ nueva, que ha salido pues hace poco, hace dos días, según estamos grabando el podcast. en el que pues hay cosas muy muy interesantes y cosas que va a generar fricción, va a generar un poquito, la gente está un poquito cabreada y otra gente que está encantadísima, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Miguel, cuéntanos uno de los puntos calientes que ha salido.
A ver, el principal punto caliente, el cambio principal de estas nuevas FAQ, de cuestiones frecuentes, vamos a decirlo, porque es que ya en inglés nos van a decir qué estamos diciendo, es sobre todo el cambio que se ha hecho sobre el Phantom, sobre el TIE Fantasma, que le ha hecho un cambio radical. Principal cambio es que ahora mismo, hasta el momento, tú haces el movimiento de desocultación.
Desbloqueo. Vamos a decirlo en inglés, que es
desbloqueo. No, dilo en castellano, en inglés. Desbloquearse.
No, como he dicho, desocultarse.
Descamuflarse.
Bueno,
pues, o sea, el cambio está. Voy a ir un poco al grano porque se ha liado un poquito, Miguel, ¿vale?
Sí, sí, sí.
No se enrolla.
No se enrolla nada. Esto tiene que ser dinámico, chicos, dinámico, venga. No, lo que hay, el cambio está en la acción de desbloqueo, ¿vale? Que la acción de desbloqueo lo que dice ahora es que se realiza al principio de la fase de activación antes del movimiento de todas las naves, ¿vale? Y se hace también por orden de iniciativa y en caso de iniciativa igual, pues el que tenga la iniciativa.
Sí, de los pilotos más bajos a los pilotos más altos.
Entonces, el cambio principal es ese, que ahora te desbloqueas antes de que cualquier nave se mueva.
Claro, una nave como Susurro, que hacía esta acción justo en su fase de activación, pues ya sabía dónde quedaban posicionadas todas las naves y podía hacer el cambio en el último momento. Ahora mismo, pues no. Con este último cambio tiene que hacer el desbloqueo.
Bueno, si quiere, sí. No estás obligado.
No estás obligado, pero también
te puedes... Si quieres disparar, sí, porque si no, poco vas a hacer.
Si quieres irte a tu casa con la nave y tal, pero vamos que...
Puedes tener una nave para dar un paseo. Venga, vamos.
Pasándome tesis.
Vas haciendo cuatro rectos y en el último momento desbloqueas y te sales de la...
y te vas, tranquilamente.
Venga, no me matéis.
Ya voy yo.
Me voy a mi casa.
Y entonces, pues claro, este cambio le resta muchísima efectividad a Susurro especialmente y a todos los...
Iniciamos el debate, venga. ¿Lo necesitaba el juego?
Lo necesitaba Susurro, que yo creo que es el piloto más...
Es un dolor de cabeza.
Más cebado. A lo mejor si la habilidad de Susurro no fuera tener un ojo después de disparar, sin pastas... no sería tan exagerado, pero claro, es que ya con esa combinación de me hago el descamuflaje hacia el lado que me da la gana, con un movimiento tal me salgo de arco de
fuego. Uno cerrado, que es el que utilizaba los pantalones.
Un uno cerrado, sí, es el típico. Y si no, pues yo que sé, a las malas te haces hasta un tonel, por si acaso, y ya está. Y claro, ya pegas, y si le llevas equipado con el sistema de control de disparo, que suele ser también unido a este piloto... Te aseguras un impacto, te coges un ojito y ya tienes un ojo para la defensa, que con cuatro dados o cinco si estás a larga, es un dolor de muelas impresionante. Y bueno, la mitad de las veces es que ni siquiera le ves para disparar.
Yo, a ver, ¿necesitar no lo necesitaba el juego? Puede ser que a lo mejor viniera bien esta pequeña revisión, al igual que deberían revisar otras cosas, como los tejidos integrados, pero bueno. Pero yo creo que esto además va a aportar que los jugadores... que jueguen a Susurro tienen que saber moverlo bien.
Sí,
van a tener que saber moverlo.
Te obligan ya
bien.
A pensar antes.
Y ya no, yo que soy un novatillo y que soy un paquete jugando, o sea, es que he jugado con Susurro y he ganado torneos, o sea, es que yo que soy un paquete moviendo, pues imagínate uno que sepa, es que cualquiera podía jugar, a mi parecer, ya con Susurro se había hecho un nivel de cualquiera con un poquito de práctica lo sabía mover. Entonces ahora con esto, pues creo que se pone un poco más difícil. Pero bueno, yo creo que también además con esto se va a ver un poquito más los sensores avanzados en Susurro.
Hombre, sí, los sensores avanzados se van a ver bastante más y además que pues la gente no se va a mosquear tanto con... Porque es lo que dices, el Susurro, había todo un grupo de gente pidiendo ya gritos que esto era un cachondeo con Susurro, o sea, porque te podías recolocar fácilmente en un mal movimiento, decir, bueno, pues me desencaro, pero me voy para Cuenca, pero nadie me da. ¿Tú cómo lo ves, Antonio?
Ahí. Yo lo veo en el punto de vista del juego, de que sacaron los Phantom con esas acciones tan ocurrente de camuflarse y descamuflarse para contrarrestar el ataque de los B. Porque los B, cuando salieron, empezaron ahí a caer halcones, pero vamos. Porque el halcón era lo que había, no había otra cosa. O sea, la gente jugaba halcones y sacaron los B, se dejaron ver halcones.
De todas maneras, sigue siendo una buena nave. Son cuatro dados y... Yo tengo una friquilista, que no sé si debes leerla. Lo voy a desvelar.
Si es rápido, venga. Que
sí, la fantasma. Sí, yo la llamé la fantasma de Apadre o la amenaza fantasma, que consiste en dos sismas con el dispositivo de camuflaje avanzado. Y dice, va puta mierda, ¿para qué quieres un tío con tres que no se va a descamuflar, no se va a camuflar el primero nunca después de disparar y tal? Pero si lo acompañamos del señor mutilador Mittel con unas tácticas de enjambre y de la señorita aulladora veloz con otras tácticas de enjambre, tenemos unos tíos que te disparan con 8 y 7 y que a lo mejor a todas las naves no le vas a poder disparar antes, pero a algunas sí. Y eso ya fastidia bastante. Y además, cuando vas acercándote a corta el mutilador Mittel, un tie asqueroso que te tire 4 dados, eso hace mucho daño, ¿eh?
Sí.
Que se lo digan a Miguel, que un día que jugamos esta lista, pasaba con un fire spray por allí y en un turno de disparo cayó...
Un esclavo.
Cayó el esclavo, pero vamos, como si no hubiese un mañana ahí.
La como si fuera un tie guard.
Sí, me parece que llevaba Cazes Scarlet, es la que puede repetir dados con armamento secundario.
Crash Stelly
se hizo Crash. Sí. Y luego Tell Him.
No tenía tiempo ni a responder al juego. Dijo, hasta aquí llegamos.
Bueno, pues a lo que vamos. Esta misma lista, antes con la posibilidad de desbloquearse y tal, te podían putear más en cuanto te ocupaban los sitios para hacerlo, o que te fueras a meter tú de entrada de un asteroide y cosas por el estilo.
Sí, ahora teniendo cuenta que te mueves el primero.
Y ahora, como excepto TIEs y pilotos novatos y tal, que tengan habilidad 2, te puedes mover tú primero y joderle al contrario sus movimientos. Sí. Puede ser bueno también. O sea, que se pueden ver los pilotos más bajos, o habrá que ver si se sigue viendo a sus
roles. Yo creo que esto es el principio del resurgir de los enjambres, que lo sepáis. Queda dicho, ¿eh? El programa es 2 del podcast, seguir el resto de programas y ya me diréis, pues no, gilipollas, te equivocaste, no era el resurgir de los
enjambres. Bueno, pues ya lo
pero bueno, ahí lo dejo.
La pedraremos públicamente.
Ahí lo dejo. Muy bien, pues otra de las novedades, por ejemplo, es el tema de los IGs, la creación del título de los IGs, que bueno, la lógica nos decía que si tú tienes dos IGs que comparten el título, los dos tienen el título, comparten las habilidades, pues si uno muere, pues la habilidad desaparecía. Pero bueno, había gente en el foro de Escuadrón Pícaro, por ejemplo, que defendía la teoría de que no, que seguía una teoría, vamos, también tenía su lógica por su parte. Entonces, lo que han aclarado es que si el otro IG muere o pierde su habilidad por el crítico este que pierde la habilidad, pues el otro también la pierde.
Sí, a ver, eso era de cajón, de madera.
Bueno, pero la otra teoría, pues oye, también tenía su lógica, porque la carta no te lo dejaba claro de todo.
Sí. Claro, es que esto es... Porque luego encima este juego, con las aclaraciones de la FAQ, dice, según la lógica, y la lógica viene la FAQ y hace, venga, adiós, lógica. O sea, que son cosas que, por mucho que tú quieras darle vueltas, al final no se puede... Y a todo esto yo quiero aprovechar la ocasión para hacer un saludo a los señores del foro del Escuadrón Pícaro, a los compañeros, ahí queda. Un saludo, caballeros.
Ah, un saludo, claro, por supuesto. Y pues bueno, ¿algo más de los IG, nada, no?
No, los IG, pues se muere y se va a su casa, pues está claro. O sea, para mí
Se fue la mente colmena y ya toma por saco.
Sí, otro de los puntos importantes era el de Oikun más el título más Intrépido, que es un combo que se había hablado mucho, pero que aquí con las FAQ realmente ha ganado mucho. O sea, tú con Oikun, con el título Intrépido y con la mejora de...
Temerario.
Temerario, con pero mejora de Temerario.
Vamos a decir primero qué es lo que se aclara. Lo que han aclarado en la FAQ es que el título de Intrépido... el orden de resolución a la hora de efectuar las acciones. Entonces, lo que te están diciendo es que si tú haces una maniobra verde y te chocas, luego ejecutas la acción gratuita que por intrépido, esa tensión que ganas con la acción gratuita del Intrépido te la quitas por haber hecho una maniobra verde.
Vale, pues la idea es que con este combo de que tú con el título de Intrépido más Temerario, al hacer esta maniobra verde, tú chocas, haces un daño, recibes esa tensión, te quitas la tensión en el chequeo del piloto y haces la acción de temerario. Con esto vuelves a moverte, probablemente vas a volver a chocar, haces otro daño y te llevas una única tensión. Cuando antes ese combo era asistente, pero te llevarías dos tensiones en una nave que tampoco tiene demasiadas maniobras verdes.
No, la verdad es que está muy bien, la han mejorado bastante. Ha mejorado, bueno, le ha dado un poco de vidilla.
Sí, esto, a ver, suena que son dos impactos, pero es que luego puedes disparar. Esto se lo haces a un Phantom y le haces la gracia de su vida. O sea,
se pone ahí al Phantom, vamos, marcando el paso, porque directamente le dice, espérate, toma, uno por chocarte, espérate, otro por no sé qué, y espérate que ahora te
pille. A un Shantir, sí que le haces un roto.
O al Shantir, vamos, sí, a que sí. Pille, nave que pille,
sí, yo creo. Y dices, ala, no uses los dados verdes, que no hace falta, ya está.
Directamente, vete quitando cartas o vete añadiendo críticos, o impactos.
Sí, la verdad es que si te atropella la vaca, duele.
Sí, la va con los cuernos ahí por delante.
Sí.
Vale, pues otra cosa que viene en la FAQ es una aclaración sobre el uso de C-3PO en combinación con Lando, ¿vale? Lo que nos dice la FAQ en este caso es que puedes usar la habilidad de C-3PO cuando cuando utilices la habilidad de Lando. Es decir, que si tú con Lando Calrissian tiras dado, antes de tirar dices, oye, voy a utilizar C-3PO con Lando y voy a sacar una esquiva, por ejemplo. Y si tiras con Lando y sacas una esquiva, ganas la esquiva de Lando más la de C-3PO por haber adivinado el resultado de los dados de defensa. Entonces, bueno, la han aclarado en el FAQ, porque casi todo lo achacábamos a que C-3PO solo se utilizaba en tirada de defensa de cuando te estás defendiendo, y no, lo que dice C-3PO es que puedes utilizarlo cuando se tiren dados de defensa, pero no te dice en qué caso, ni en qué fase del juego.
No te especifica.
Eso es. Entonces, bueno, lo han aclarado. Pues sí, se puede utilizar también en combinación con Lando. Otra cosa es que interese o no.
Pero, hombre, bueno, a ver, esto es un combo muy interesante. O sea, un halcón que puede llevar C-3PO y Lando. O sea, imaginaos esa situación límite, que estás delante de un decimator, te está disparando y te casca tres impactos y como acción dices Lando. Dices dos esquivas. Con C-3PO, tres. Tres esquivas en un halcón en las últimas. Y ahora vas y lo cascas.
Pero ahí sí que tienes que tener la mano guapa y decir, sí. Toma, dos esquivas de mano, venga.
La mano de Dios directamente, decir, baja sí, aquí, tírame los dados.
Sí, bueno, sí que es cierto que hablamos de una situación límite, pero las posibilidades de sacar esquivas se multiplican.
Una pregunta, en el combo que habéis mencionado antes, si llevase aparte láseres antipersecución, ¿también se comería el impacto? O sea, ¿se comería dos impactos?
No, porque el láser es cuando el otro mueve.
Es cuando te...
Claro,
cuando
se choca contra
él.
Pero si mueve después que tú y no puede pasar porque se te choca otra vez, tiras el lado y venga, hasta luego.
Venga, esa es la fiesta ya.
Sí, ese combo es la idea. Claro. Lo único también es cómo coloques tú la nave. Es como coloques, si se la colocas de frente...
Espérate, que ahora después te vas a chocar conmigo y te vas a comer otro.
Claro. Muy bien, pues así puntos también calentitos. El tema de los escombros en torneo.
Se han diseñado a hacer referencia a los nuevos escombros estos, que son válidos para torneo, y ahora nos han dicho que cuando vayamos a torneo tenemos que llevar tres cacharros cada uno. O sea,
eso lo hará, supongo, cada...
Tres obstáculos cada uno, que puede ser cualquiera de ellos.
El organizador, entiendo yo, que hay, por ejemplo, los amigos de Rojo 5 sí han dicho que para el regional que están preparando para el quinto torneo de Rojo 5 van a exigir que con la lista, entregar antes la lista para el tema de inscripción, que sea más rápido, tiene su lógica. Y luego también decir qué tres obstáculos vas a llevar y con esos tienes que jugar todo el torneo. Cosa que me parece también perfecto.
Pero, ¿puedes llevar tres o puedes llevar varios y luego sacas tres?
A ver, ya te digo, eso es cosa, yo creo que es cosa...
Tienes que llevar tres y siempre los mismos, o sea, no los puedes cambiar entre rondas.
No, una vez que elija...
Pero claro, el problema que genera esto es que si yo me llevo una piedra grande y mi rival se haya otra piedra grande, cuando los plantemos en la mesa tenemos dos piedras grandes. Yeah. Si llevo un escómodo de estos que es también más amplio y él también, o sea, podemos llenar la mesa de
la mesa de mierda.
Porque, ¿cómo los campeones? Ah, y por cierto, también decían que para los torneos no se puede llevar... Ni la sardina, ni el transporte rebelde, ni la tantis para utilizarlo como obstáculos. Que lo sepáis. Que no sé quién cojones querría llevarse eso a un torneo, porque ya por lo que pesa.
Oye, a mí si me dejan lo meto, ¿eh?
Pero tú con la caja y todo, sin abrir.
Con la caja directa, sin abrir, que la tengo ahí.
Así abulta más y estorba más.
Creo que es la única forma de que Antonio pueda jugar el transporte. Si lo lleva como está. Eso además contaba como tres obstáculos, ¿no? Era, lo ponías no a cambio de tres obstáculos. ¿Sí?
Ah, o sea, aquí me habéis pillado.
No, yo eso no lo sé, no recuerdo. Yo solo
bueno, pues entonces llevo la táctica, compa más.
Este es mi obstáculo. ¡Pof!
Sí, sí. Hombre, si te juegan un enjambre, pues dices, mira, vamos a ir dando vueltas, tú por un lado, yo por el otro.
Haces una carrera que se la haya alrededor de la táctica.
Muy bien, bueno, pues no sé si así del Facaco, estos son los puntos más...
Los más llamativos, ¿no?
O sea, hay que leerlos,
sí, hay muchas cositas y cositas referidas a los Spoon, por ejemplo, pues lo que toda la gente se suponía, el androide agromecánico R4, que si gastas una ficha de ojo, ganas un blanco fijado, y este blanco lo puedes utilizar en ese mismo ataque, y bueno,
no, lo que has
otras cosas, por el príncipe Sizor... que los daños que le hagan naves que cancelan, por ejemplo, con torretas de iones y movidas por el estilo, él se no puede usar su habilidad, se come el daño y encima se ioniza o se tensiona o lo que sea que le haga.
Y que no puede evitar impactos complementarios.
Sí, o de esos colaterales, ¿no?
Una misil de asalto, si le ataca al de al lado, el impacto que recibe él, ese no se lo puede quitar. Eso lo han aclarado.
Ni el crítico de Vader, si le pegan con Vader, ese tampoco lo puede distribuir. Pues nada, chicos, no sé, algo más que aportemos. Teniendo en cuenta que esto está en inglés y nuestro nivel de inglés, pues es el que es, ¿vale? Es el que es. Tampoco.
No preguntes.
¿Medio bajo o cero?
De cero para abajo.
De cero para abajo, menos. Es como los grados
que. Pero no, reequipamiento charter ese, que te quita los puntos, pues eso es lo que tenemos.
Reequipado en charter.
Entonces, resumiendo las FAQ en una sola frase, como ha dicho antes Miguel,
sí.
Las FAQ le han hecho FAQ al Phantom.
Chistaco.
Chistaco ahí a tope. Sí, sí, sí.
Muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a la siguiente sección. ¿Vale?
Yeah.
Venga, hasta ahora.
Depilando un buki.
Hola, amigos. Hoy en Depilando un buki vamos a hablar del piloto del TIE Interceptor de Trancowal. Vamos a hacer un análisis facilito, facilito y para toda la familia. Para ello vamos a necesitar una desbrozadora, una llave Allen del 13, una mesa de herramientas y un TIE Interceptor. Vamos a comenzar. Bueno, aquí estamos con nuestra sección favorita de Depilando un Buki. Después de nuestra presentación Bricomanía, vamos a hablar de Tetran Kowal, ¿vale? Piloto de TIE Interceptor. Vamos a poner un poquito, vamos a contar qué es lo que lleva la carta. Es un piloto de TIE Interceptor, como decía, de habilidad 7, con 3 dados de ataque, 3 dados de defensa, 3 de casco y ningún escudo. Por supuesto, esto es un Interceptor.
¡No, sin escudos, no!
Que la barra de mejoras tiene mejora de talento de piloto. Y luego, pues su barra de acciones es focus, tonel volado, impulso y esquiva. Bueno, lo que tiene un Interceptor normal y corriente, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿por qué traemos a Tetran aquí? Pues porque es un piloto que no juega ni Peter. O sea, es un piloto que no se juega. Entonces,
¿ese quién es?
Esto es para nuestro podcast, y es que pega con nuestro podcast. Y también lo hemos traído porque en los FAQ hay una aclaración con un posible combo de Tetran, Kowal y seguir al objetivo que, oye, pues mira, vamos a explicarlo y a lo mejor se juega así un poquito más. Pues de primeras, a ver, ¿quién ha jugado Tetran aquí?
Yo me parece que lo jugué una vez. Y bueno,
cuando salieron los ases imperiales y hasta como todos
para probarlo.
Sí, dije,
yo ni eso, ¿quién es ese?
Yo hice un koi una vez.
Yo pero... tampoco llevo a jugarlo, la verdad.
Sí, no, pero vamos, no fue nada del otro mundo.
Son de esos típicos pilotos que dice, vale, me viene la carta, déjala ahí.
Que dice, ves la carta y digo, vale, cómo mola hacer un koi y cambiarlo, ¿eh? Y luego no lo utilizas nunca. Y digo, uy, se me había olvidado que le tenía la habilidad. Bueno, vamos a explicar lo del FAQ. A ver, ¿qué es lo que dice el FAQ, Miguel?
El FAQ sobre todo se centra en que la habilidad de Tetran dice que cuando haces un koi puedes ejecutarla con distancia 1, 3 o 5 según tú prefieras. Entonces esto, hay un combo muy interesante que han faqueado, que es seguir al objetivo, que esta habilidad de piloto de élite, esta habilidad de piloto élite dice que cuando reveles una maniobra que puedes girar tu selector para escoger otra maniobra que tenga la misma velocidad. Esta maniobra se considera roja. Bueno, un koi ya es rojo. Con lo cual, tú con esta habilidad lo que te permite es hacer cualquier tipo de movimiento de 1, 3 o 5. O sea, realmente en el momento que estás moviendo decides a dónde te quieres ir.
O sea, lo que nos dice es que va a cambiar, puedes coger casi cualquier maniobra que tenga de dial, casi cualquier, no todas, ¿vale? Si os parece, vamos haciendo esto concursito, ¿eh? Venga, vamos, concursito, por 25 créditos de la República, maniobras que puede hacer Tetran Kowal si hace un koi de 3, como por ejemplo el 3 recto, 1, 2, 3, responde otra vez.
El 3 recto.
3 abierto.
Un 3 cerrado.
Un 5 koi.
5 recto.
Un 1 koi.
Uno cerrado.
Uno recto.
Que todos somos imperiales, no tenemos uno recto.
En su dial no hay uno recto.
Yo quiero un 5 cerrado, a ver si saca Fantasy la plantilla.
Plantilla de 5 cerrado.
Allí a lo lejos, al fondo de la mesa.
Claro, esto la verdad es que le da una maniobrabilidad brutal porque tú decides estas maniobras en el momento que activas. Con lo cual, esa habilidad 7, casi todas las naves se han movido, no todas, pero casi todas, y puedes decidir en ese momento dónde te quieres colocar.
Claro, decides hacer un koi y dices, porque me viene bien hacer el koi, y dices, bueno, pero me viene bien hacerlo de uno. Pero has visto, cuando ya han movido todas las naves, casi todas las naves, dices, hostia. Sí, vamos a pensar mejor, que a lo mejor...
Yo creo que cuando te toque ese turno que no sabes qué hacer, que tienes mil posibilidades, que no sabes qué hacer el rival, qué va a hacer el rival, dices, mira, le pongo koi de 3 y aquí, según mueva él, ya hago yo, porque esto puede salir cualquier cosa.
Sí, sí, la verdad es que te da una maniobra brutal.
Claro, porque ya que eliges el koi, dices, bueno, le he puesto el 3. Ahora...
A ver, el combo se nos va a 26 puntos. Pero a lo mejor hace que se vea un poco más este piloto,
¿no? 26. Yo creo que sí se va a ver más. Por lo menos yo ahora ya lo voy a probar. A ver qué pasa. Y a ver
esto
qué
probando,
hace.
Esto es probando.
Pero no os olvidéis de una cosa que la FAQ dice en su segunda parte de esta carta, que si este piloto revela su dial de maniobra, puede utilizar seguir al objetivo para rotar su dial a hacer un giro Croigan. Y luego tú escoges qué velocidad de giro Croigan quieres hacer, el 1, el 3 o el 5. O sea, que es una maniobrabilidad de esta nave ahora mismo impresionante.
O sea, que incluso si
tú... A lo mejor es el caza Phantom por excelencia. Sí,
sí. Claro, lo único malo, a ver, eso, no vas a acumular tensiones, dice, por el próximo turno ya no puedes jugártela así, pero en ese turno crítico que dices, hostia, ¿qué hago?
Espera, Dios, no, un interceptor con una tensión, ¿qué puedo hacer? Dios mío, como el
interceptor. Voy a llorar.
Como el interceptor no se quita las tensiones fácilmente. Oh, este yo lo veo con un Sontir y un Turfenis, o sea, el trío calavera.
Turfenis, sí, Turfenis es para dedicarle también una sección. Hace tiempo que no sé, yo hace mucho que no le veo.
Sí, no, porque...
Está para dedicarle también...
Con Carnot Jazz también.
Sí, hombre, ahora los interceptores se juegan menos, pero...
Eso meter ahí a Carnot Jazz, al lado del fantasma, que no se puede utilizar ni ojo ni esquiva, y dices, hostia, espérate que te vamos a dar.
Carnot Jazz, ahora con los autoimpulsores se va a ver más, yo creo. Pero bueno,
sí, también.
Pero... Por favor.
Vamos a centrarnos, por favor.
Estamos hablando de Tetris, digo, de Tetran Kowal.
De Tetris Kowal.
Sí, ya se ha rebautizado.
Es un Tetris, porque a ver dónde lo colocas.
Con esa maniobrabilidad ya es como una pieza del Tetris. La giras para donde quieres y ya corre.
Mira, bueno, son 26 puntillos que, bueno, si le metes un dispositivo de sigilo o algo, intentar hacerlo un poquito más duro, pero vamos, lo típico de los interceptors.
meterle computadora de esta para tener blanco fijado, bueno, pero vamos, 26 puntitos no está mal, yo creo sí, que no. Se puede ver, ¿eh?
Para una lista de 3 o 4 interceptos de élites o killers, yo creo que el término killer.
Sí, un killer, es un killer. No, hemos conseguido nuestro objetivo de depilando un buki, que es rescatar a pilotos olvidados. Chicos, ¿creéis sí. que lo conseguiremos con este?
Le damos un camastro aquí también en la celda.
¿Le damos camastro en la celda?
Sí, pero lo tenemos que separar de Adrenmil, que si no se pega.
Sí, sí, es que ya sabéis, Imperial este Rebelde.
Sí, sí. A este le dejamos el camastro al lado del retrete.
Ya. También.
Ahora, también. Sí. Se van a pegar al final.
Sí, pero el del otro retrete.
Ah, bueno, el del otro lado.
El que usa los tardosanos.
Muy bien, chicos. Pues nada, pues hasta aquí nuestro análisis tonto, porque es así, es muy tonto este análisis. Y nada, vamos con la siguiente sección. ¡Hasta ahora!
¡Hasta ahora!
Están locos estos rodianos.
Bueno, aquí estamos con la nueva sección. Están locos estos rodianos. Aquí vamos a hablar un poco pues de modos alternativos de juego y cosillas raras que para salir un poquito de lo que es las reglas normales del juego de uno contra uno. Vale, pues en esta ocasión vamos a hablar un poco de un torneo que hicimos nosotros de presentación de la Wave 6, de los Scum, en el que participamos 6, un torneaco, vamos, primer nivel, ¿eh?
Sí, tres partidas.
Fueron tres partidas, seis pilotos, y bueno, pues fue un uno contra uno, hasta ahí nada fuera normal, pero lo que sí nos parece novedoso es lo que hicimos como premio. En este caso lo que hicimos fue comprar un pack de Most Wanted, sí. Entre todos.
Le llamamos torneo Most Wanted, así originalmente.
O extraoficialmente, primer torneo en la ciudad del Esclavo 1, ¿vale? Pero bueno, ya haremos el segundo.
Eso ya mucho decir.
El segundo, esperamos que haya un aforo de 8 personas, ¿vale? Pero
a tope de power.
Entonces, bueno, pues lo que tenía de especial este torneo era pues el cómo hicimos el reparto de la caja de Most Wanted. Dale caña, Miguel, cuéntanos cómo se fue el reparto.
Sí, o sea, dividiendo una caja de Most Wanted nos da para 6 comensales. Podemos dividir esta caja de varias maneras, pero esta creemos que es la más óptima, ¿no? Entonces nos da para un e-win, ¿no? Un alaí que dividido con sus cartones y el cartón de habilidad 2 y el de habilidad 4 con su miniatura, con su dial, con las cartas de título BTL,
sí. El droide desquiciado también entraba.
Un droide desquiciado, un droide arreglado, un agromecánico. Y en este caso podemos quedarnos o Genius o el B4-B11, que esto al gusto del consumidor, porque los otros dos cartones, o sea, los otros cartones y sus cartas para el ALAI quedan para otro pack.
Entonces, por hacer un resumen, tenemos el lote 1, que viene la figura del E-Win,
¿sí?
Con los cartones y las cartas de piloto del 2 y del 4, de los más bajos, ¿vale? O sí. sea, aquí no entrarían genéricos, y luego los droides que están repetidos, porque hay droides que vienen repetidos, pues una pareja de cada, ¿no?
Sí, y uno de los
genéricos a elegir, ¿vale? Eso sería el lote número 1. ¿Y en el lote número 2 qué llevaba?
Llevaba uno de los Z95, el dial, los cartones, para el 1, el 3... y los dos únicos con sus cartas. Luego habría un tercer lote con el cartón 1 y 3, o sea, el binario y el no sé qué, que no me acuerdo, y un hotshot, una carta de mejora hotshot de que sería un cañón blaster desechable.
O sea, por ahora hemos repartido la caja en 3 lotes, pues ahora llevamos 3 lotes que son las 3 miniaturas. ¿Y ahora qué hacemos? Pues seguimos repartiendo, venga.
Pues tenemos...
Lote número 4.
Sin miniatura, pero con los cartones de todos los pilotos, con sus cartas correspondientes del ALAI, su dial, y bueno, pues una torreta autoblaster, todos los...
Los droides que venían repetidos. Lo que no se llevó el lote 1 se lo lleva el lote 4.
Sí, el título que nos sobra y uno de los androides reparados. Uno de los únicos.
Eso es.
Luego tenemos un quinto lote con todos los cartones del HWK 2900, que es el Cuervo, con el técnico ilegal como tripulante, una torreta autoblaster, que también le encaja aquí, y también poníamos a Gredo. Aquí ya lo podemos dejar para el último lote.
Sí, este lote se lo llevo, que te lo llevaste tú, Javi.
Sí, la mano de mano.
Venía a Gredo.
Vendo un Gredo, por si a alguien le interesa. O lo regalo incluso.
Javi tiene dos Gredos.
Sí, ahí sí. Voy a hacer, vamos, unas combinaciones de...
Sí, y un último lote con todos los cartones del esclavo, que no es el peor, uno de los cartones del esclavo, su dial, el droide de seguridad, K4, y el... no sé qué llevaba el último lote, el Outlaw.
El título de Andrasta, y sí, el Outlaw, sí.
Sí. Eso.
Bueno, lo que cabe, lo que pega más al cacahuete, ¿no?
Sí.
Un poco lo que más sí. Le pega.
Bueno, aquí, lógicamente, estos lotes, si hay alguna carta de tripulante, se puede intercambiar, porque, lógicamente, esto fue un torneo amistoso. Sí,
esto, al final, esto es para que cogéis el concepto, que, oye, que entre os juntáis unos amigos, os cogéis, y además, ¿quién no ha pensado muchas veces decir, hostia, me voy a coger una segunda caja de Most Wanted? Claro. Porque hay cosas que yo tengo dos Fire Spray, yo tengo dos Cuervos, pues,
claro,
pues,
mira, claro,
pues
claro.
A lo mejor con esto dices, mira, si gano el torneo, elijo, porque al final el que ganaba elegía el primero. Entonces, si ganas, pues eliges. Oye, pues mira, me interesa quedarme solo con lo del HWK.
Claro, lo que más te convenga.
Eso es. Caso. Claro, que el primero elegía, el segundo elegía, y así hasta completar todos los lotes.
Aparte de luego cositas que añadimos por varias fuentes, sí. Por nuestras queridas novias que son muy obreras y se dedican a hacer cositas.
Unos soletes.
Unas cositas, unas carteritas de cuero con símbolos de rebelde, la estrella de la muerte, un halcón milenario y...
Eso me tocó a mí.
¿Y qué era el otro?
Venía el
símbolo de... Ah, y el símbolo de Hun, claro, que para eso claro, era sí, el torneo.
Yo me llevé el Skun.
Unos posavasos con los símbolos rebelde imperiales que hizo la novia de otro de los participantes del torneo.
La mujer de Alberto, Andrea, un saludo a Andrea y a Rosa también.
Un saludo
a Rosa también, que nos hizo las carteritas.
Y algunas cositas más, carta por ahí.
Sí, una carta oversize de Han y Boba, que esa me la llevé yo, al final.
¿Que era mía?
Era tuya, se la quitaba, la ha cedido porque él no la jugaba.
Sí. Aquí,
bueno, que en plan de buen rollo se pueden ir añadiendo ahí unas cositas, sí, para hacerlo más
interesante. La verdad que nos quedó un torneo muy majo, ya te digo, de 6 personas, pero con premio... Se llevó Antonio premio y no vino.
Y no vino. Y Tronos también, cuidado, que no pudo venir por cuestiones de fuerza mayor, pero también tiene ahí su premio.
También se llevó premio, Tronos.
Si no, hubiéramos sido 8, que ya hubiera sido todo un...
Vamos. Hubiera hecho falta pillar a lo mejor alguna nave más.
No hubiésemos tenido infraestructura, yo creo, para tanto.
Un M3, eso.
Sí, porque la otra idea era si éramos 8 y íbamos a coger un M3A interceptor también.
O dos.
Sí, como lote extra.
Hay que comentar que en el torneo de presentación de los Skun solo dos pilotos fueron con
el Lista
Skun, que lo cual es un poco así como de vergüenza.
Sí, y Javi y yo fuimos los que...
Y el resto, uno le fue muy bien y al otro le fue muy mal, pero eso no tiene nada que ver.
Adivinar a quién le fue mal.
Y el resto de pilotos, si mal no recuerdo, eran todos rebeldes.
Sí, todos rebeldes.
Lo que comentaba yo antes, que en las tres partidas me crucé con listas que llevan dos alas B con sistema de control de disparo.
Sí, sí, es que los sistemas de control de disparo...
Sí, es que es oír torneo y es que os vais a lo duro ahí.
Eso y B es fundamental.
Madre mía. Y pues no sé qué más de este modo de juego.
Agradecerle
a Javi de Titan Games, la tienda
de
Titan Games ahí en Getafe, que muchas gracias por cedernos el espacio. Nos vendió él el pack de Most Wanted. Y nada, y bueno, agradecerle el trato recibido.
Sí.
Se comportó el hombre, nos estuvo esperando ahí hasta que terminamos, cuando se tenía que ir a comer la sorpresa y tal. O sea que se tiró el pisto.
Es majo, Javi.
Sí. No nos tiró ni guadañas ni nada, ¿eh? Nada, a los monstruos.
Pues nada más, bueno, queríamos enseñaros este despiece.
para que, oye, lo apliquéis, porque os puede venir bien. Así, sí. Si os juntáis unos cuantos coleguillas.
Porque la verdad es que si un pack de torneo y tal está muy bien y muy chulo y tal, pero donde esté una nave que se quite un metacrilato.
Claro, ¿verdad? Es que hay otros juegos, que ya hablaremos de ellos en otra sección, pero que, por ejemplo, D&D Attack Wing, que es un juego bastante parecido por mecánicas a X-Wing, solo que se juega con dragones y demás, que los premios que dan de torneos son dragones, o sea, y no te da un dragón para el primer puesto, no, te dan tres dragones para los tres primeros puestos, pues que es una cosa bien, que está muy bien. Nada de mierdecillas acrílicas ni cosas por el estilo.
Toma un acrílico, ala,
no, gracias, no lo quiero. Entonces, si aquí se tirasen el pisto y te diesen una nave o dos naves a los participantes en el torneo, que sea de las mismas características que las demás, pero con un pintado diferente, sí, o algo que las caracterizase como algo interesante, pues yo creo que sería mucho mejor. Pero bueno, no están por la labor nuestros amigos de FFG, sí, así es que...
Respetamos su decisión. Y...
Sí, sí, sí.
Es pero... que es menos plástico el acrílico.
Sí, además, no sé yo, un dragón ahí entre los X-Wing...
No funde, que los dragones son muy duros, ¿eh?
Tenemos que hacer un crossover.
Le rebotan los rayos láser, las escamas y... ¡puff!
Sí. Muy bien, chicos. Bueno, pues nada, si nada más que decir, pues terminamos con esta sección.
Sí.
¿Vale? Muy bien. Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, llegamos al final del podcast. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Ya segundo podcast, madre mía. Segundo programa ya. Vamos como un tiro, chavales, vamos como un tiro.
Esperemos que no se os haya hecho demasiado largo.
Esperemos que no, vamos. No, sí. Todavía tenemos que editarlo, no sé cómo será de largo, o sea que ya veremos. Si no meto relleno, hay canciones entre medias. Vale.
Sí, que cantamos nosotros, hay unas canciones.
Sí. Bueno, chicos, gracias a Miguel, Antonio, Javi por estar aquí. Ya sabéis que esto.
Muchas gracias.
Uccini. Ya sabéis que las celdas sin vosotros pues no sería lo mismo. Bueno, agradecer a los artistas, a los artistas que nos han permitido poner aquí la música, Coque Núñez Gómez, Detective Contact y Teta Sound, todos ellos con licencia Creative Commons. Queremos recordaros cómo podéis contactar con nosotros o estar atentos a las actualizaciones de nuevos programas. Podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook, en las celdas del Esclavo 1, también en Twitter, en el ELCDEI. ¿Vale? Las celdas del Esclavo 1. También en nuestra página de iVoox, también en nuestro email, en las celdas del Esclavo 1 con número @gmail.com. Y bueno, pues nada más, ya simplemente despedirnos y dejaros con nuestro refrán de siempre: a quien das rendar se arrima, buen tiro de CLP se quita. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
No grabo.
Dale, tranquilo.
No somos héroes de la rebelión.
No somos oficiales imperiales.
Ni siquiera somos taimados mercenarios.
Somos el tío de al lado que palma en la batalla de Hoth.
Somos los de la Estrella de la Muerte y los Retretes.
Es que me está risa, tío.